Espero que disfrutéis.
Bueno, buenos días, hermanas, a todas. Y creo que nos vamos a acercar esta mañana a la palabra de Dios, realmente esperando que Él de alguna forma nos pueda hablar a cada una conforme nuestra necesidad. El título de lo que vamos a compartir esta mañana, ya lo hemos escuchado varias veces, dar fruto en toda buena obra. Y me voy a basar básicamente en un texto que está en Colosenses, la primera parte del primer capítulo. Y la verdad que desde que yo he conocido el tema del que vamos a hablar hoy, he estado pues haciendo notas, he estado apuntando cosas sin saber todavía de qué texto exactamente quería hablar, pero he ido tomando notas a lo largo de la Biblia y he encontrado unos cuantos puntos que me parecían fundamentales. Es imposible abarcar ese tema suficientemente ampliamente, porque son tantas cosas que habría que hablar y tantas cosas también dependiendo un poco de la situación de cada cual, porque yo me puedo imaginar que hoy hay aquí hermanas que están de verdad muy involucradas en la obra del Señor y trabajando y colaborando en todo lo que pueden y a veces en más de lo que pueden, ¿no? Y a lo mejor hay otras que hasta ahora no se han planteado mucho que ellas también pudieran tener parte en esta obra de Dios, ¿no? Y también tener un ministerio o tener una responsabilidad también de ser útil al Señor, ahí donde el Señor la ha puesto. Y también las situaciones de cada cual son muy diferentes. Seguramente si hoy miráramos, hay personas quizás que estén solas, otras personas que han llegado ya a la última etapa de su vida, algunas quizás más jovencitas que tienen muchas decisiones importantes delante, y otras que estamos en medio de la vida, muy atareadas con lo de cada día, y las situaciones son muy diferentes. Pero una cosa no cambia, y es que el Señor tiene un plan y una utilidad para cada una de nosotras, que no tiene por qué ser lo mismo para mí que para la que tengo enfrente, ¿no? Es, cada una tenemos nuestro sitio y nuestro lugar en la iglesia del Señor, y para ello vamos a ir a la Biblia. Hace, no sé exactamente, pero más o menos por este tiempo, hace quizás 9 o 10 años ya, estuve también en una reunión muy diferente y fuimos a una boda de una chica que había estado un tiempo en nuestra iglesia, y algunos de la iglesia pues fuimos a la boda y preparamos una canción para aportar, y ella se casó con un chico extranjero. Y realmente la boda la llevaba a la iglesia del chico, ¿no? Y entonces había un problema, no voy a decir de dónde era ni de qué idioma porque no viene al caso, da igual. Pero toda la boda se hizo en el idioma del chico, traduciéndolo al español. Y bueno, lo que carecíamos un poco era de gente, 10 minutos antes del culto, que medio supiera defenderse en el idioma del predicador. Entonces me llamaron a mí, que yo desde luego tampoco hablaba muy bien, pero algo más que otros entendía. Entonces me decía el problema más gordo que tenían, que era que les faltaba una Biblia, que necesitaban una Biblia para el predicador. Y a mí me extrañó, primeramente, que viniera siendo el predicador sin Biblia. ¿Y cómo conseguía yo una en su idioma? Era imposible. Dice, mira, el idioma no importa, me da igual que la traigas en árabe que en lo que sea, en chino, porque no la voy a usar, pero necesitamos ese toque de, dijo concretamente, ese toque de solemnidad, ¿no? Dice que no puede ser que una boda cristiana se celebre sin el toque de solemnidad de la Biblia. Y a mí eso me tocó muchísimo, porque se suponía que estábamos en una boda cristiana, y ¿qué hacemos nosotros si no vamos a la Biblia, no? Desde luego nosotros esta mañana queremos acercarnos a la Biblia, además queremos hacerlo yo lo hago con mucho temor, porque quizás habría aquí gente incluso que lo podría hacer mejor que yo, pero seguro que lo habría. Pero queremos acercarnos también a la Biblia con los oídos atentos y bien abiertos, y sobre todo con un corazón sensible, para que sea lo que sea el Señor nos quiera enseñar en esta mañana, lo podamos recibir y luego también asimilar y llevar a la práctica. Me gustaría leer para empezar todo el texto de Colosenses. Me voy a basar en esta primera parte y también después En algunas verdades que encontramos en esta carta a los Colosenses. Y voy a leer para empezar el principio del capítulo hasta el versículo 13. Dice ahí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pues quizás un poco el plan de introducción, podríamos decir que la vida cristiana tiene unas bases muy, muy fuertes, y casi podríamos llamarlo un poco el ABC de nuestra vida cristiana. O incluso esto, creo que también este ABC que aquí he encontrado yo en esta lectura que hemos hecho, puede ser también un poco la base, digamos, de lo que puede ser nuestras buenas obras para el Señor, nuestra participación en la obra del Señor. Yo más adelante explicaré mejor qué entiendo yo por buenas obras y qué encontramos en la Biblia por ello. Pero ahora, para poner un poco las bases, encuentro yo que Pablo, en el versículo 3, no voy a desgranar y explicar todo lo que hemos leído, pero voy a ver algunos puntos, ¿vale? Pero desde luego no sacados de su entorno y siempre también apoyados por muchas otras escrituras. Dice Pablo en el versículo 3 que él está siempre orando por los hermanos en Colosas, dando gracias a Dios por ellos, que es también el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que tiene motivo para dar gracias porque ha oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y yo estaba pensando, es interesante, Pablo nunca, por lo visto, había estado en Colosas. Él solamente conocía de esta iglesia por medio de otros hermanos, por ejemplo, Epafras, que era un hermano que tenía mucha relación y había colaborado mucho con el apóstol Pablo. También Onésimo, se nos menciona más adelante en la carta, que llegó a los pies del Señor probablemente por medio de Pablo, y de ser una bala perdida, podríamos decir, llegó a ser un fiel ministro del Señor, un fiel siervo y colaborador de Pablo. Es decir, que por medio de estos hermanos Pablo escuchó de los hermanos de Colosas. Además, que él no da a entender en ningún sitio, y se sabe por la historia, que él nunca estuvo en Colosas, hasta este punto por lo menos, y no conocía esta iglesia. Incluso parece ser que la iglesia de Colosas, o lo que es el sitio en sí, Colosas, no era un sitio muy, muy importante aparentemente. Probablemente hoy no sabríamos nada de esta ciudad si si no fuese porque Pablo escribió la carta a los Colosenses. El caso es que allí había unos hermanos. Y Pablo, a mí me llama la atención siempre que leo cualquier escrito de Pablo, yo creo que en todos de ellos, él siempre encuentra motivos para dar gracias a Dios. Y hablando acerca de los hermanos, que él ni conocía, pero él dice que daba gracias al Señor por estos hermanos. Y este es el punto de partida. No podemos pensar que vamos a hacer buenas obras y obras útiles para el reino de Dios si no hemos llegado a ser parte de esto, lo que la Biblia llama santos y amados hermanos. Y a eso llegamos cuando realmente hemos formado parte de la iglesia de Cristo, habiendo recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Entonces es cuando formamos parte de la iglesia. Y hasta este punto no tiene ni sentido hablar de buenas obras, aunque bien sabéis que se habla mucho y hay mucha gente que cree que precisamente para llegar a Dios tiene que hacer y presentar muchas buenas obras. Eso no son las buenas obras de las que vamos a hablar, ¿vale? Pero me llamó la atención, Pablo encuentra motivos de sobra para dar gracias a Dios por estos hermanos que él ni conoce. Y yo creo que eso tiene que ser el sentir de cualquier hermano, de sentirse gozoso por saber que en muchos lugares de este mundo hay hermanos queridos con los que podemos sentir esa fraternidad, saber que somos queridos hermanos en el Señor, aunque nunca nos hayamos visto, ¿no? Esto es la base. Tenemos que haber llegado al punto de haber ingresado en la iglesia. Pero sabéis, también pienso que si Pablo encontraba motivos para dar gracias por la vida de los hermanos en Colosas, también cada uno de nosotros debíamos de una y otra vez agradecerle al Señor por el gran privilegio de habernos escogido, de habernos atraído con sus cuerdas de amor y habernos llevado a sus pies, ¿no? Y yo muchas veces pienso, como antes he dicho, somos de sitios muy diferentes, vivencias muy diferentes, pero una cosa es cierta, que nuestra vida cuando no teníamos al Señor estaba muy vacía, ¿no? Y algunas quizás hemos saboreado ese momento de encuentro con el Señor de una manera muy trágica o muy dramática, porque ha habido un cambio tan tremendo en nuestra vida. Y en otros casos puede que nos hayamos esforzado ya antes de conocer al Señor por ser personas medio decentes, por hacer cosas buenas, y a lo mejor aparentemente este cambio no ha sido tan grande, pero en nuestro corazón cada uno sabemos que el día que Cristo entró en nuestra vida fue un cambio radical y total, ¿no? Y no sé si entre medio tendré tiempo de dar un poquito de testimonio de algunas cosas que el Señor ha hecho en mi propia vida. Que nosotros, que tú y yo y cada una de nosotras, las que hemos recibido al Señor, seamos hoy creyentes y encontremos gozo en buscar la voluntad del Señor, eso es un milagro y es un motivo de darle gracias siempre, de verdad, de agradecerle al Señor. El Señor, o Pablo aquí en su carta, sigue hablando que algunas de las cosas destacadas de la vida de los colosenses que han llegado a sus oídos era que, dice en el versículo 4, que él había oído, voy a leerlo tal como pone, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, que está hablando de tres cosas que encontramos muchas veces juntas en la Biblia. Eso de fe, amor y esperanza, ¿vale? Y yo pensaba, ¿qué sería mi vida? ¿O qué motivo tendría yo para hacer buenas obras o para intentar ser útil en el reino de Dios si no tuviera fe, si no tuviera verdaderamente amor y si no tuviera esperanza? Serían unas obras muy muertas, ¿no? ¿Qué cosa buena podríamos hacer? Y otra vez pensé, en mi tiempo, en mi vida, muy atrás, porque por la gracia del Señor pude conocerle a los 15 años, casi a punto de cumplir los 16, viniendo de una vida que nada tenía que ver con una vida cristiana, aunque mi mamá era creyente por aquel entonces, pero en mi casa reinaba todo menos el Señor. porque mi padre pues era muy opuesto a todo lo que tenía que ver con el Evangelio, hasta el punto que muchas veces ha maltratado a mi madre físicamente, pateándola literalmente. Y él hacía todo lo posible porque ninguno de sus hijos fuese creyente. Era como una meta suya, que fuesen los buenos ateos, de verdad. Eso ha sido su empeño, ¿no? Y bueno, yo empecé a frustrar sus planes cuando a los 16 años conocí al Señor. Y no sé si luego en la segunda parte quizás puedo hablar un poquito de esto, porque quizás alguna le podría animar, escuchar un poco de lo que el Señor hizo en mi vida. Pero si yo mirara atrás y fuese a los 14 años, 13, yo os puedo decir que tan joven mi vida era caracterizada, ¿no?, por fe y esperanza y amor. Todo lo contrario, estaba caracterizada por desesperación, desorientación total, vacío, buscando de verdad al Señor. Yo clamaba, yo me acuerdo, nosotros vivíamos en un pueblo muy de campo, que la mayoría de los habitantes de nuestro pueblo, por lo menos originalmente, eran campesinos, ¿no? Y muchos vivíamos, aunque ya no nos dedicábamos a la agricultura, pero vivíamos en antiguas granjas. En mi pueblo hay granjas de 400 años, construcciones preciosas que se siguen habitando y rehabilitando, pero ya no están dados al uso. Pero nosotros, aparte del trabajo que mi padre tenía, él siempre buscaba la manera de que mi madre también de alguna forma hiciera algunos trabajos, a veces excesivos realmente, para también aportar un poco a la economía familiar, ¿no? Entonces, entre otras cosas, engordábamos, como era una vieja granja, engordábamos terneros se dice, ¿no? Sí. Y él los compraba pequeñitos, recién nacidos, y mi madre pues cada mañana y cada noche tenía que darle de beber, primero con el biberón y luego con, bueno, una cosa loca, para ganar nada. Pero yo me acuerdo que cuando muy, muy desesperada estaba, yo me refugiaba en el establo donde estaban los terneros, donde había unas alpacas de paja. Y yo me acuerdo, yo no sé cuándo empecé, pero quizás no tenía 10 años todavía, que yo iba ahí y clamaba al Señor y decía, si era verdad que Él existía, que me diera la oportunidad de conocerlo, de verdad. Tan vacía me encontraba yo, ¿no? Y el Señor pues me dio esa oportunidad a los 15 años de encontrarlo fuera de mi casa, en la parte francesa de Suiza, donde estuve un año haciendo un aprendizaje doméstico. Y el día que yo realmente recibí el perdón del Señor, porque aunque lógicamente no había a lo mejor acumulado tanta carga de pecados como otros que ya llevan 40 años lejos del Señor, ¿no? Pero yo me sentía totalmente frustrada, me sentía culpable, yo sabía que necesitaba el perdón del Señor. Entonces, cuando realmente el Señor me dio su paz, esto cambió mi vida totalmente. Y yo misma no me lo explico. Y una de las cosas que yo sufrí mucho, porque pensaba que era un sentimiento natural y normal y quizás hasta justificado en mi vida, era que al querer yo mucho a mi madre y ella ser, pues la verdad que fue una creyente fiel, de ella quizás no puedo hoy hablar mucho, pero si nosotros hoy, todos los hijos, somos creyentes, ha sido desde luego gracias a su testimonio, ¿no? En situación súper difícil. Dudo mucho que alguna de aquí hoy tenga una situación más difícil de la que vivió mi madre, ¿no? Pero ella fue fiel, se mantuvo, y ella pudo ver con sus ojos, se murió muy joven, pero pudo ver sus cuatro hijos, que tenemos uso de razón, convertidos al Señor. Tengo una hermana muy enferma, que tiene síndrome de Down y es además autista, que ni habla, ni hasta donde nosotros sabemos no entiende nada. Y ella, bueno, ella desde luego no ha podido dar este paso, aunque curiosamente la única cosa razonable que ella en su vida ha dicho ha sido un himno entero precioso en alemán que mi madre le enseñó. Esto era capaz, aunque nunca llegó a hablar, pero eso lo decía entero, no decir, sino cantaba el himno entero, no faltaba ni una palabra, y nunca supo hablar, ¿no? Entonces es curioso, pero bueno, voy a seguir un poco. Tenemos motivos para, o tenemos, simplemente podemos ser participantes en las buenas obras que el Señor ha preparado para sus hijos, cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento, cuando en nuestra vida ha entrado la fe, el amor, la esperanza que solo Dios da, ¿no? Y creo que por amor al tiempo voy a tener que seguir un poco, aunque podría dar citas acerca de cada uno de esos. Luego dice en el versículo 5 al 6, dice un elemento en la vida de cristiano que lo hemos mencionado antes, dice que la, bueno, relacionándolo con lo de antes, dice que la esperanza que los colosenses tenían les había llegado en el 6, que ha llegado hasta vosotros. No, perdonad, es que el 5 tengo que leer. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y dice una cosa muy curiosa, y lleva fruto y crece. La palabra verdadera del Evangelio les llegó a través de la palabra, pues evidentemente llegaron a ser creyentes, pero dice que no entonces por ya haber entendido que el Señor murió y haber entendido las cosas básicas, ya podemos ponerla en una estantería, sino dice aquí que entre los colosenses lleva fruto y crece. Y no solo entre ellos, dice que así como a todo el mundo ha llegado, y donde llega la palabra de Dios, lleva fruto y crece, si le damos la oportunidad, ¿no? Y desde luego la fe, el amor, la esperanza llegan a nuestra vida a través precisamente de la palabra de Dios. La fe sabemos que nos viene por el oír la palabra de Dios y no otras cosas. Y yo quizás soy un poco radical, a mí me gusta mucho la lectura, pero quizás también por como crecí tan confundida, de un padre empeñado en que no creyéramos en nada que tuviera que ver con Dios y una madre amante que nos enseñó a orar a su medida, siempre a escondidas, siempre con el peligro de verse en problemas, pues realmente yo tenía mucho miedo de buscar mi camino y buscar al Señor, pero en el sitio equivocado. Entonces yo desde muy pequeña, me acuerdo, yo empecé a leer la Biblia como con 10 años y siempre pensaba, si es verdad que Dios existe y la palabra de Dios es su palabra, como decimos literalmente, la Biblia de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, entonces necesitamos buscar la voluntad del Señor en la Biblia y no en otras cosas. Y eso fue tan fuerte en mí que hasta hoy todavía a veces tengo como recelo de tener demasiadas cosas, porque incluso entre en libros a veces cristianos que pueden ser de muchísima ayuda, pero no nos pongamos por encima nunca de la palabra de Dios. Eso es algo que de verdad pienso que es muy, muy importante. Y yo una y otra vez he visto cuando a lo mejor me he preocupado en un tema o he querido preparar un tema de la Biblia, que he ido apuntando, he ido sacando conclusiones, y a veces después cuando vas y coges un comentario, muchas veces te ves, más o menos la gente llega a la misma conclusión. Te ayuda un poco a darte una idea antes, a lo mejor de llegar mucho antes, a lo mejor en lo que yo tardo 2 meses en llegar a una conclusión lo podía haber ahorrado, y en una hoja que hubiese leído en un buen comentario me hubiese ahorrado el tiempo. Pero lo que tú aprendes de esta forma te queda muchísimo más grabado en tu corazón. Y yo de verdad animaría a darle mucho más lugar a la palabra. Y eso quería preguntar, ¿qué lugar realmente le damos a la palabra de Dios? Yo puedo decir sin mentir que hace muchos, muchos, muchos años que no suele pasar un día en mi vida sin que la lea. Pero no lo digo para jactarme, porque ¿sabes qué? Aún siendo así, tengo que reconocer que ha habido muchos días que la he leído simplemente porque sabía que tenía que hacerlo y por querer darle ese tiempo al Señor, pero no realmente con la apertura de corazón como para realmente recibir algo del Señor. E incluso, y eso quizás para personas que están involucrados en diferentes ministerios, incluso si estamos a lo mejor involucrados con el trabajo entre jóvenes, con reuniones de mujeres, con niños de la calle, con escuela dominical. Muchas veces nos puede pasar que vamos a la palabra de Dios, pero estamos como siempre ya pensando en lo que vamos a transmitirle a otros. Ya tenemos como la necesidad de encontrar cosas para ellos, ¿no? Y la palabra de Dios quiere primeramente llevar fruto en nuestra propia vida y ayudarnos a crecer. Y yo no sé quién de aquí podría decir, bueno, que más o menos lo que hay que asimilar y lo que hay que crecer lo hemos hecho ya. Yo personalmente estoy muy lejos. El Señor tiene mucho que hacer en mi vida todavía. Por eso digo, ¿qué lugar le damos a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Y hasta qué punto somos capaces y estamos dispuestos de verdaderamente también ajustar las cosas que el Señor va arrojando luz en nuestra vida, ajustarlas y pedir perdón, quebrantados delante del Señor? Y yo pienso que si hace mucho tiempo que la palabra de Dios no nos ha tocado hasta el punto de verdaderamente quebrantarnos, quizás no le estemos dando el lugar en nuestra vida que deberíamos. ¿Entendéis lo que quiero compartir o lo que quiero transmitir, no? Aunque como yo ya digo que puede que haga, yo no sé, es que no lo sé exactamente, pero seguro que más de 30 años que llevo todos los días fielmente leyendo la Biblia, pero lo he hecho muchos días sin permitirle al Señor que realmente ponga su dedo en mi llaga, ¿no? O a lo mejor de reojo así he ido sintiendo que el Señor quería algo y me he ido excusando a lo mejor por debilidades mías propias del carácter y he querido evadir a lo que Él me quería enseñar. O he ido a hermanos que están mucho peor que yo, siempre encontramos algunos, ¿no? Que podemos pensar, bueno, ese mensaje lo necesita más el otro. Permitamos de verdad que la palabra de Dios pueda llevar fruto en nuestra vida y crecer. Y eso está muy, muy, muy íntimamente ligado a que realmente nosotros después también podamos hacer obras que sean verdaderamente buenas obras. Y no obras muertas, obras incluso que ni siquiera honran al Señor, aunque queramos que así sea. Así que produce algo en tu vida esta palabra santa, o es solamente un símbolo de solemnidad, qué triste, ¿no? Yo me creo que a veces caemos también en muchas rutinas, y yo no soy de las que piensa que la rutina es mala. Si tenemos la bendita rutina de ir a todas las reuniones, de leer la palabra de Dios, son rutinas buenas que tenemos que tener. También la tenemos de comer cada día, ¿no? Son rutinas buenas, pero cuando llega a ser una cosa, ya que ni piensas en lo que haces, tenemos que realmente permitir que la palabra pueda llevar fruto y crecer en nuestra vida. Y quiero ir, bueno, hemos hablado de que, he dicho antes lo del ABC, no tiene mayor importancia, pero Pablo hacía acción de gracias por los hermanos, por ahí la A, ¿no? Hacía acción de gracias por los hermanos, por el simple hecho de que ellos eran parte del pueblo de Dios. Y hemos hablado de la Biblia, que debe de ser el centro, debe de ser la herramienta que nos lleva primeramente al Señor y luego que nos ayuda a crecer y a llevar fruto en nuestra vida. Y fijaros, ahora vamos a ir un poco a la oración concreta que hace Pablo, ya la petición. Y yo pensaba, cada vez que leo algo acerca de las oraciones de Pablo, me llama mucho la atención que a veces no se parece mucho a nuestras oraciones personales, ¿no? Pablo casi siempre empieza dándole gracias al Señor por muchísimas cosas y entre otras siempre los hermanos. Y sabéis que es uno de los modos que más ayuda a que mi relación con cada hermano que conozco pueda ser la mejor posible. Yo no sé quién de aquí, nosotros entre mi marido y yo tenemos una lista muy larga de muchísimos hermanos de muchísimos sitios por los que oramos cada día. Pero sabéis que me resulta mucho más fácil hacerlo por hermanos misioneros de muchos sitios que a lo mejor por los hermanos con los que me siento cada día en el culto, ¿no? Y lo hacemos también por muchos años ya. Cada día no podemos orar todos los días por toda la congregación, Pero lo hacemos a lo largo de... tenemos una lista de oración que nos dura 3 semanas. Y a lo largo de las 3 semanas, varias veces, oramos por cada familia, por cada hijo, por cada persona en la iglesia. Y sabéis que esta costumbre que hemos empezado hace mucho tiempo, muy, muy sistemáticamente, me ha ayudado mucho a verdaderamente sentir agradecimiento hacia el Señor, hacia cada uno de mis hermanos. Es una de las mejores cosas que podemos hacer. No en vano Pablo dice que hagamos eso. Y sabéis, quizás a veces no pensamos que eso sea una buena obra, pero quizás no haya otra obra mejor que podamos hacer dentro del pueblo de Dios que la oración. Es una de las cosas que nadie ve, y a lo mejor nunca nos van a dar un título y un premio porque seamos fieles en la oración, pero en tu vida se va a ver, y el Señor contesta oraciones, y al que transforma al primero es el que ora. A mí me ha ayudado. Yo tenía hermanos que me costaba tragarlos, de verdad lo digo, con toda la vergüenza de mi vida. Hay hermanos que por simpatía natural y personal, tú no buscarías pasar 2, 3, 4, 5 horas a la semana con este hermano, no se te ocurriría, porque por simpatía natural no terminarías en un mismo local. Por eso la iglesia no es un club social donde nos vemos los que les gusta el tenis, pues con los que les gusta el tenis, los que les gusta la poesía, la literatura, pues con eso, ¿no? Somos gente de muchos sitios diferentes y de muy diferente mentalidad, pero es posible amar a los hermanos y estar agradecido por ellos, de verdad. Por eso yo creo que al final me va a dar poco tiempo de hablar de las buenas obras, porque me entusiasmo tanto con esto. Vamos a seguir. La oración concreta que Pablo hizo por estos hermanos que no conoció, pero que creo que también podemos tomar como una cosa imprescindible para cualquier hermano en cualquier sitio. Dice, a partir del versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, en estos versículos empieza diciendo el versículo 9, además diciendo que eso es sabiduría e inteligencia. Dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de quién, de su voluntad, de la voluntad del Señor, ¿no? Y eso yo creo que debería de ser una prioridad en nuestra vida. Si no queremos saber la voluntad del Señor, tampoco tiene sentido que hoy vengamos aquí y escuchemos algo acerca de las buenas obras. Porque claro que el Señor quiere que llevemos buenas obras, pero quiere que las hagamos las que Él considera buenas obras y lo que Él ha pensado para cada uno de nosotros, que no en todos los casos tiene que ser exactamente lo mismo, aunque hay muchas cosas que seguramente demanda y quiere de cada hermano. Pero nosotros debemos de buscar la voluntad del Señor, y cuanto antes eso un creyente lo aprenda, mejor para él. Y sabéis que yo conozco a algunos hermanos muy, muy sencillos en su, digamos, en su forma de ser, muy, muy especiales, que muy sencillos, sin mucha educación y sin mucha, casi a duras penas sabiendo leer. Y me llamó mucho la atención una vez algo que me dijo una hermana que vino a mí y me dijo: mira, he determinado que voy a hacer tal y cual cosa con el trabajo. Ella tenía un trabajo que el Señor le había puesto y que mejor no lo podía tener. Era una mujer en una situación muy deplorable familiarmente, ¿no? Pero el Señor le dio un trabajo con una creyente minusválida, que esta mujer no podía hacer en su casa nada. Es decir, todo lo que se hacía en esta casa lo hacía esta hermana. Pero era increíble el trato que le daba esta mujer, esta hermana en Cristo, ¿no? No le pudo quizás pagar un sueldo muy allá, pero ella tenía su sueldo, tenía su seguro, podía cada mañana, cuando veía a esta hermana que le daba el trabajo, se llamaba Ana, la veía a la hermana y la veía que venía cargada, pues a veces se tiraban una hora entera, primeramente orando por la situación de la hermana. Imaginaros qué trabajo y pagado, ¿vale? Estaba en su trabajo y la hermana se molestaba en ayudarla espiritualmente, en levantarle el ánimo, en orar con ella y por ella. Y un día esta hermana, no la jefa, sino la empleada, después de unos años, vino a mí y me dijo: mira, he pensado que voy a cambiar de trabajo, voy a hacer tal y cual cosa, y tú pídele al Señor que lo bendiga. Y a mí realmente me chocó muchísimo. Entonces yo le dije: pero tú, ¿realmente le has pedido al Señor que eso sea su voluntad? ¿Realmente estás segura que ese paso que tú vas a dar va a ser lo mejor? Entonces ella dijo, y se trataba solamente porque quizás ganaba 5.000 pesetas más de aquel tiempo, ¿no? Que no era tampoco... iba a ganar un poquito más, pero por lo demás iba a estar peor. Más horas y, bueno, un desastre. Y unas obligaciones muy fijas. Cuando ella por su familia un día no podía llegar a la hora, podía llegar más tarde, no pasaba nada. Es que la generosidad de esta hermana Ana no os la podéis ni imaginar. Entonces ella... eso, pensó que por 5.000 pesetas más valía la pena dejar el trabajo que había tenido por muchos años, y de verdad muy bendecida. Y me dijo: pero mira, vamos a ver, a mí 5.000 pesetas me vienen muy bien, y si a mí me viene bien, al Señor le tiene que parecer bien. Así me dijo. Así que tú tenías que pedirle que bendiga este paso que voy a dar. Y nos reímos un poco. Pero sabéis que muchas veces hacemos muy parecido. Tomamos mentalmente nuestras decisiones y decimos: mira, tengo esa casa, pues, y hay otra que me gusta más, pues la voy a hacer todo lo esfuerzo que pueda y voy a meterme en una hipoteca, la voy a comprar y voy a pedirle al Señor que lo bendiga. ¿Por qué no hacemos al revés? Primero pedirle de verdad al Señor, preguntarle si es su voluntad. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Eso tiene que ser lo primero. Además, que dice aquí, concretamente dice que está orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y dice: en toda sabiduría e inteligencia. Realmente, buscar la voluntad del Señor es mayor prueba de inteligencia y de sabiduría que podemos tener. No hay otra cosa más importante. Tenemos que buscar su voluntad en todo lo que hagamos. En cuanto a actividades y decisiones que tomamos, ¿no? Porque fijaros, a mí una vez me llamó muchísimo la atención un versículo muy conocido en Lucas, y lo sabremos de memoria la mayoría, Lucas 6:48, donde dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y curiosamente, siempre aplicamos esto, y creo que está bien, lo aplicamos este texto para la evangelización, pero ¿cuántas veces los que ya hemos creído en el Señor, lo que a lo mejor en cuanto a la salvación hemos puesto nuestra confianza en el Señor, luego en otras cosas, en otros asuntos, no tenemos esa sensibilidad de hacer las cosas conforme a lo que Él dice? Y todo lo que en nuestra vida hagamos lejos de la voluntad del Señor va a ser como construir en arena. No se trata solamente de nuestra salvación, sino hay muchas decisiones después que podemos tomar, y a lo mejor tomarlas incluso pidiendo la oración de la congregación o del pastor, pero si no es la voluntad del Señor, no va a ser bueno por eso, ¿no? Tenemos que poner las cosas en su sitio. Dice, pues eso, en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso en cuanto a actividades concretas. A veces nos perdemos en cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer, y no es lo que Él pide de nosotros, y no es lo que Él quiere bendecir y usar. En decisiones que tomamos tiene que ser lo primero, pero también en cuanto a actitudes, el Señor quiere que sepamos hacer las cosas conforme a su voluntad. Y por ejemplo, en Colosenses encontramos unas pautas preciosas que podemos aplicar a todo lo que vayamos a hacer supuestamente para Él. Dice que Todo lo que hagamos tiene que ser hecha digna del Señor, de una manera digna del Señor. Por ejemplo, en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego en el versículo 23, hablando de los siervos, que deben de ser unos siervos excelentes para sus amos, dice, y todo lo que hagáis, aún como siervos, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que nuestra actitud tiene que ser esa. A mí me ha tocado ser limpiadora en un colegio, pues hacerlo de la mejor manera que sea hacerlo y para la gloria del Señor. Incluso en otras citas que da también el Señor, dando instrucciones a las mujeres y dando instrucciones a los hijos, también dice cómo tenemos que hacerlo en el 18. Colosenses 3:18 dice a las casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y dice, como conviene en el Señor. A lo mejor este marido aparentemente no se lo merece, pero dice que como conviene en el Señor. Y no os puedo decir hasta qué punto estoy agradecida a mi madre realmente haber sido capaz de aguantar lo que aguantó. Es un tema muy delicado y lo sé, y nunca yo no me atrevería a nadie que está en la situación que mi madre pasó de tener que obligar a quedarse con su marido, ¿no? Porque tampoco digo que tengamos que aguantar palizas, pero yo sé que mi madre lo hizo por convicción. Y ella sabía que se había equivocado casándose con una persona que no tenía como prioridad a Dios. Y pagó, vaya que pagó. Pagó muy mal, muy, muy fuertemente, ¿no? Este mal paso. Pero ella dijo que no quería equivocarse otra vez haciendo algo que tampoco le agrada al Señor. Y ella entendió para sí que en su situación ella debía de aguantar. Y si nosotros hace unas semanas enterramos a mi padre, y realmente él fue muy rebelde hasta casi el final de su vida al Señor. Y pensamos, tenemos motivo para pensar que se reconcilió con el Señor a lo último ya de su vida, ¿no? Y yo estoy convencida que si eso llegó a ser así, era realmente por el testimonio de mi madre, ¿no? Aunque él se resistió muchísimo, pero el Señor trabajó con él fuertemente los últimos 4 años y tenemos la convicción de que él se murió en paz con el Señor. Además que lo vimos partir y con plena paz. Yo no creo que alguien que no sabe dónde va podría morir así, ¿no? Y bueno, el caso es que el Señor quiere que hagamos su voluntad. Aquí dice, pues eso, que nos tenemos que someter o estar sujetas a nuestros maridos como conviene en el Señor. Aunque en el caso que nos ha tocado concretamente no lo entendamos, nunca pensemos que algunos de los mandamientos del Señor solo tienen valor o validez cuando todas las circunstancias están como para cumplirlo fácilmente, ¿no? La palabra del Señor es para cumplirla siempre. Y el Señor bendice la obediencia. Y a los hijos también dice que en el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. En el versículo 10, volviendo otra vez a Colosenses, nos dice eso, primeramente que busquemos el conocimiento de su voluntad, de la voluntad del Señor. Dice que andemos como es digno del Señor, en cuanto a nuestras actividades, en cuanto a nuestras decisiones, en cuanto a las actitudes que tenemos al hacer las cosas, porque esa es otra cosa. Antes yo dije que muchas veces he leído la Biblia, no con esa receptividad que tenía que tener, ¿no? Para que el Señor realmente me pudiera hablar. ¿Y sabéis lo que es peor? Muchas veces, supuestamente, y que levante la mano al que nunca le ha pasado, de las que están conscientemente queriendo obedecer y servir al Señor, muchas veces he hecho cosas correctas que debía de haberla hecho o que estaba bien hacerlas, pero las he estropeado por mi mala actitud. Y no sé si alguien pudiera decir que nunca le ha pasado. Me ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Y no lo digo vanagloriándome, lo digo con vergüenza. Y más con vergüenza pensando a quién estamos sirviendo y en qué tarea tan maravillosa estamos involucrados. ¿Cómo nos esmeramos a veces para una tontería de nada? Que yo me acuerdo en una ocasión que el hijo mayor tuvo que cantar en un acto relativamente importante, en un sitio emblemático en Granada. ¿Cómo nos esforzamos todos los padres que lo hicieran lo mejor posible? Los compramos su traje y nos esmeramos de una manera, y era para un acto de yo qué sé, una hora quizás. Y a veces en las cosas que nosotros podemos hacer para el Señor nos ponemos tan poco entusiasmo y tan poca gana realmente de honrarle a Él, ¿no? Eso lo vamos desglosando después un poco más. A mí me llamó mucho la atención en una biografía que leí en alemán, así que no sé, dudo que exista la misma biografía en español, pero este es un misionero, John Patton, y me llamó mucho la atención un pequeño detalle de su vida, y creo que nos puede dar una pista de cómo quiere el Señor que hagamos las cosas. Ahí explica cómo él, me parece que tenía en torno de 15, 16 años cuando tuvo que ir por primera vez de su casa a la próxima ciudad, ¿no? Yo no soy de Inglaterra, no me acuerdo de los nombres, pero bueno, tuvo que ir a una ciudad grande para empezar a prepararse ya para servir al Señor, porque él tenía ya claro que quería servir al Señor. Y el caso es que su papá lo acompañó varias millas, lo acompañó a pie, bastante tramo. Y él venía de una familia muy, muy cristiana. Además, estos padres habían orado conscientemente al Señor que algunos de sus hijos fueran siervos de Dios. Otro ejemplo a tomar nota. Los andaluces, yo no sé aquí, pero los andaluces queremos que nuestros hijos vivan todos alrededor, ¿vale? Pues eso quizás no sea la voluntad del Señor. ¿Por qué no oramos que Él use nuestros hijos y los mande fuera? Pero eso es solo un paréntesis, ¿sale? Pues este papá acompañó a John Patton andando muy lejos, muchos kilómetros, y antes de llegar a un pequeño bosque, decidieron de que se iban a despedir y que él iba a volver y John iba a seguir su camino. Y eso lo describe el mismo John Patton en su diario, no es algo que se han inventado los que lo escribieron, ¿no? Entonces John describió como que oraron juntos porque en realidad no sabían cuándo se iban a ver la próxima vez, y después llorando cada uno se dio la vuelta para su lado, ¿no? Y John atravesó ese pequeño bosque y cuando lo había atravesado dijo: yo quisiera ver una última vez mi padre, y se subió a un árbol a ver si por encima del bosquecillo podía ver todavía algo de su padre yéndose. Y cuando él se subió al árbol se dio cuenta que en el otro lado del bosque había otro hombre subido a un árbol mirando, haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, John escribió en su diario que este día él se propuso en su corazón de que hiciera lo que hiciera de su vida, que nunca iba a hacer nada que le iba a avergonzar a sus padres, ¿no? Porque veía tanto amor y tanto buen testimonio en sus padres y tanta lucha por sacar adelante sus muchos hijos, tenía muchos hijos, que decía que yo todo lo que haga quiero que mi padre se pueda sentir orgulloso y satisfecho del hijo que tiene. Y sabéis, esta es exactamente la actitud que pienso que tenemos que tener con nuestra vida. Hagamos lo que hagamos, que tiene que ser para nunca poner en evidencia, en vergüenza a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y que Él se pueda sentir satisfecho de la obra que Él hizo a nuestro favor. Eso es, podemos meterlo en andar como es digno del Señor y también andando, agradando en todo al Señor, ¿no? Que con esa idea, eso se podría ampliar mucho, pero voy a dejarlo solamente en esto. Y luego dice, después de andar como es digno, agradándole en todo, dice que llevando fruto en toda buena obra. Y esto sí lo voy a desgranar un poquito más en la segunda intervención, ¿vale? Lo que pueden ser estas buenas obras y cómo deben ser hechas. Así que en eso no voy a entrar ahora más. Pero sabéis, hay un cuarto punto y es como una dinámica aquí. Dice que a continuación, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que son cuatro elementos: andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creo que quizás no haya otra manera que nos ayude más a crecer en el conocimiento de nuestro Dios que siéndole obediente y ocuparnos en lo que Él quiere que nos ocupemos. Es una manera de conocerlo más. Además, luego dice que fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, es decir, el poder que Dios nos quiere dar, que es el, muchas veces cuando se habla del poder de Dios, se habla del poder de la resurrección, es decir, el poder, el mismo poder que resucitó al Señor Jesús, quiere operar en sus hijos de alguna forma, y muchas veces lo encontramos en relación con lo que hacemos en obediencia al Señor, es decir, que queremos todos experimentar el poder del Señor, pero a veces no queremos tanto obedecerle lo que Él nos pide. Pero ¿sabes cuándo experimentarás el poder del Señor? Es justamente cuando le obedeces. Y yo sé que muchas no haríamos lo que estamos haciendo si fuese simplemente mirando nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Diríamos, Señor, entre tantas mujeres tiene que hacer por lo menos unas cuantas que lo harían mucho mejor que yo. Pero cuando el Señor te pide algo, te va a dar el poder para hacerlo. Y te va a dar el gozo de ver también su ayuda en tu vida. Si estamos hablando de llevar fruto en toda buena obra, estaba yo pensando, ¿es que acaso hay otras obras, otro tipo de obra? Y también evidentemente he ido a la Biblia. Y sabéis que de una manera magistral e impresionante, la Biblia nos habla una y otra vez de las obras incomparables, prodigiosas y maravillosas de nuestro gran Dios, ¿no? Por ejemplo, los salmos, ¿cuántas veces hemos ahí? Que, bueno, las obras de nuestro gran Dios no hay quien las pueda imitar, ni quien pueda hacer cosas parecidas como las que Él hace. Hasta tal punto fue así, a mí me llamó mucha atención un día estudiando la historia de Rab, como ella, fueron las obras que ella escuchó desde Dios que había sacado al pueblo de Israel y lo había mantenido durante tantos años en Egipto. Estas obras le hicieron retumbar los oídos y decía, si es verdad que existe un Dios así, yo quiero ponerme de su parte, yo no quiero ponerme en frente de este Dios, quiero ser parte de este pueblo. Y el Señor pues le permitió ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Incluso llegar a ser una de las antecesoras del mismo Señor Jesús, ¿no? Y bueno, estas obras, desde luego de estas obras habla la Biblia. En eso no puedo entrar porque si no me meto muy en cosas muy diferentes. Y luego hay tres tipos de obras, por lo menos, quizás haya más, pero que tienen que ver con la gente que no conoce al Señor, que vive lejos de Él. Por ejemplo, en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 1, 21, un poco más adelante, habla de lo que muchos de los que ahora eran creyentes en Colosas han sido, y dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, dice, haciendo malas obras. Y de eso habla mucho, de obras malas, simplemente así. Ya no nos vamos a meter en eso, pero de eso, si buscáis con un diccionario, hay muchas citas que nos hablan de las malas obras, que es posible hacerlas, y que las hacen aún los que piensan que están haciendo buenas obras para ganarse algo de Dios. Digo, si no son creyentes, ¿vale? Mucha gente está haciendo malas obras porque creen que están haciendo algo bueno para Dios, para alcanzar su salvación, y están como diciendo, lo que yo con mucho esfuerzo puedo hacer, al final va a equivaler lo que hizo el Señor Jesús por mí, dando su vida. Y eso es una blasfemia. Nadie podemos hacer, alcanzar, por buenas que sean nuestras obras, lo que compró Cristo con su sangre. Eso es imposible. Y por eso son malas, porque en lugar de recibir lo que Dios nos quiere dar, nos esforzamos por hacer algo que no podemos hacer. Y estamos como diciéndole a Dios, tú estás equivocado, tú has previsto este camino, pues yo sé otro, un atajo. Yo lo voy a hacer de otra manera, voy a llegar también, pero lo voy a hacer de otra manera. Y eso es imposible. Y interesante, también nos habla en Efesios 5, versículo 11. nos advierte que no participéis y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino no, más bien reprendedlas. Y voy a decir lo mismo, aquí la palabra de Dios lo llama obras infructuosas de las tinieblas, y estas obras no llevan este título, a veces se venden como cosas muy buenas. El diablo no es tan tonto como para señalar las cosas como son, sino a lo mejor lo disfraza también de un intento bueno. Yo estoy seguro que muchas de las cosas, en el fondo, buenas que se hacen en este mundo, con muchas ONGs, muchos esfuerzos en el mundo, en sí no es que estén haciendo una cosa mala. Y tampoco estoy diciendo con eso que sea malo darle de comer a un necesitado o ayudar económicamente a que otros vivan mejor cuando no lo hace un creyente. En sí no es malo, claro que está bien hacer el bien, pero lo malo es cuando lo hacemos pensando que con eso vamos a obtener algo que Dios nos quiere dar por otro lado, gratis, por gracia. Y fijaros, en Deuteronomio 28 hay también algo que me llamó la atención. Deuteronomio 28, 10, no 20. Dice ahí algo acerca de obras de maldad. Bueno, este capítulo habla de las bendiciones, por un lado, que nos acarrea la obediencia al Señor, ¿no? Y por otro lado, las consecuencias de la desobediencia. Y dice, ahí el Señor les advierte, dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Y dice, por las cuales me habrás dejado. Es decir, que en el fondo, la maldad más grande que podemos hacer es abandonar al Señor por hacer otras cosas, ¿no? Y ellos aquí van a ser castigados por la maldad de estas obras, de haber pensado que podían simplemente hacer su propia voluntad y que no iba a pasar nada, pero eso iba a acarrearle pues muchos problemas y mucha maldición. Creo que voy a parar aquí para seguir luego, y solamente quiero hacerlo con un pequeño pensamiento, y es que a veces el Señor nos asombra de cómo personas muy sencillas son capaces de decir algo muy profundo y muy grande, en pocas palabras. Nosotros tenemos en la iglesia un hermano muy limitado a todos los niveles, pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios lo entiende de una manera que ya quisiéramos muchos de nosotros saber todos los textos de la Biblia que él se sabe de memoria. Él está muy limitado y está psíquicamente enfermo, ¿vale? Y incluso físicamente tampoco está muy bien. Pero a veces este hermano da un punto en un culto de adoración que te quedas súper sorprendida. Y a mí me tocó el corazón hace ya algún tiempo, cuando él una vez, él se emociona mucho, porque él lo que ve y lo que oye, lo vive y se emociona mucho, ¿no? Y una vez, cuando ya estábamos casi a punto de compartir los símbolos en la mesa del Señor, él se levantó y oró. Y no oró mucho, pero entre otras cosas dijo literalmente, yo lo apunté porque no quería olvidarlo. Me pareció tan buena expresión o tan acertado lo que él decía. Y él dijo casi llorando, pensando en lo que el Señor había sufrido por él. Dijo que al ver estos símbolos, la obra de salvación que tú completaste, dice, me da tanta pena que todavía no somos lo que deberíamos ser. Eso era lo primero, dice, me da tanta pena que todavía no somos lo que deberíamos ser. Pero luego dijo, pero gracias, Padre, porque tampoco somos ya lo que éramos, ¿no? Y a mí me pareció tan acertado y tan llevado al punto. Y yo os puedo decir, conforme he ido preparando lo que hoy, con la ayuda del Señor, estaremos mirando juntas, yo me he sentido muy, muy humillada en muchas cosas, porque hay tantas cosas que todavía el Señor quiere seguir obrando en mi vida. Y yo no he llegado ni mucho menos, ¿no? Si el mismo apóstol Pablo reconocía que la obra del Señor en su vida no había terminado todavía. Mientras estemos aquí, el Señor tiene cosas que hacer en nosotros. Y tenemos que crecer en nuestro compromiso con el Señor. Y espero poderlo abordar lo suficiente ahora en esta segunda parte. Pero es humillante cuando miramos lo que al Señor le costó comprarnos. Pensar que en todos los años que yo he tenido de creyente, que no haya llegado más lejos. Pero también le quiero dar las gracias porque ya no somos lo que éramos. Él ha obrado ya en nuestra vida y está obrando. Y aquí estamos para seguir aprendiendo y con humildad realmente dejarnos enseñar cada una lo que el Señor nos quiera enseñar. Si os parece bien, voy a terminar con una oración. Señor, queremos darte muchísimas gracias porque tú eres tan sabio y eres tan maravilloso y has pagado un precio tan grande para comprarnos, Señor, para rescatarnos. No has retenido a tu Hijo, Señor, sino lo has entregado para nosotros, para que Él muriera en la cruz por nosotros y para que Él obrara realmente con su muerte y su sangre, Señor, aquello que ni con las mejores obras podríamos conseguir, Señor. Pero gracias que también es verdad que en tu obra hoy, Señor, hay muchas cosas que tú quieres llevar a cabo con la ayuda de cada uno de tus hijos, Señor. Y tú nos has dado dones, nos has dado capacidades, Señor, y tú quieres, Señor, que realmente crezcamos, llevando fruto para tu honra y gloria, Señor, y haciéndolo todo de una manera que te pueda agradar a ti. Ayúdanos de verdad, Señor, ayúdanos a extendernos a todo aquello que tú nos quieres dar y hacerte hijas obedientes y deseosas de conocer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.